Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a dar lectura del versículo 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Ya nuestros hermanos hacían el énfasis como introducción también a este estudio que estamos desarrollando y en lo puntual en estos versículos, donde se presenta una razón poderosa de por qué tenemos que apelar a las Escrituras. Porque allí hay consuelo, allí hay paciencia, ahí hay esperanza. Note que en el versículo 3 que tuvimos detenido, es la primera razón que Pablo presenta en este capítulo 15, cuando la temática es soportar a los débiles en la fe. Los que están creciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, los que todavía no disciernen las cosas de manera correcta, todavía son niños en la fe, son, como decía el texto original, flacos en la fe. Esa es la temática, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al otro. Y pone la primera razón, el ejemplo de Cristo, porque Cristo, siendo Dios hecho carne, nunca se agradó a sí mismo, sino que Él vino, lo hemos leído, ¿cierto?, se humilló, se negó, se autonegó, se vació por nosotros. Imagínense tremendo privilegio que tenemos, hermano, que el Dios de la gloria hecho carne vino a vaciarse por ti y por mí. Es que no podemos entender la profundidad del Evangelio. Nuestro hermano citaba Romanos 5:8, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguno de los que estamos aquí merece la salvación. Entonces, esa es una palabra gloriosa, hermano. El Evangelio es glorioso. Esa es la principal razón. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? La flaqueza de nuestros hermanos, ¿cierto? Si Cristo Jesús es la primera razón de autonegación. Esto no significa, y es muy bueno aclararlo, no significa la tolerancia al pecado, la condescendencia a la indisciplina, no, de ninguna forma. Pero sí paciencia, porque todos nosotros estamos en un trato personal con el Señor. Y los estándares no existen en la iglesia. Una vez nos acordábamos de las medidas de fe que el Señor ha repartido. Hay medidas de fe que uno nunca las va a tener. Ya, por ejemplo, la medida de fe que le fue dada al apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros podría decir, yo tengo esa misma estatura y esa misma medida de fe? Entonces debemos respetarnos, querernos, amarnos, entender que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros, y en la medida que nosotros nos vamos sometiendo al Señorío de Cristo, Él va haciendo su obra conforme a la medida de fe que hemos recibido. Y todos mutuamente nos ayudamos, nos toleramos en el sentido de soportarnos, apoyarnos, ¿cierto? Llevar las cargas, hemos leído infinidad de pasajes, llevar las cargas los unos a los otros, etcétera, etcétera, porque el mejor ejemplo que nos insta a ello es nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo cuando en Gálatas dice, si algún hermano fuere sorprendido de alguna falta, ¿se acuerda? Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle, no aplastarle, no lapidarle, sino que restaurarle, ¿con espíritu de qué? ¿Se acuerda? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Necesitamos, hermano, mirar más a Cristo, todos nosotros, sin excepción, porque ahí aprendemos estas bases de la relación interpersonal entre hermanos. Cuando olvidamos el rostro de Cristo, la obra de Cristo, cómo Él actuaba, cómo Él se negaba, nos vamos sintiendo muchas veces mejores que los demás, más profundos, más espirituales, más crecidos. Eso, ¿sabe cómo se llama? En lenguaje directo y claro, soberbia. Que el Señor nos revista de humildad, porque la primera razón de autonegación es Cristo Jesús, que llegó a decir, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor llevó la ignominia, llevó el vituperio, llevó la ofensa, y la llevó de manera verdadera, hermano. Él enmudeció y no abrió su boca, aún pudiendo defenderse. Una vez, solamente mencionar eso porque es muy amplio, una vez estudiábamos el juicio de Cristo, el juicio al cual fue sometido Cristo, absolutamente ilegal. Él tenía todo el derecho de defenderse, Pero como dice Isaías 53, lo estuvimos leyendo, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo ejemplo, ¿cierto? Que el Señor... Creo que... A ver, quiero decir esto. Creo que no hay mayor meta en tu vida y en la mía que llegar a nuestro carácter, que se vaya, mejor dicho, forjando, ¿cierto?, al carácter de Cristo. Esa es nuestra meta, hermano. Más allá de... del conocimiento y la erudición que muchos buscan, hermano, porque es bueno conocer la Biblia, pero si el conocimiento bíblico no produce en mí un cambio en mi carácter, no produce en mí mansedumbre, no produce en mí visos de la personalidad de Cristo, de nada sirve la teología. Ese es el objetivo de esto, hermano. Entonces el apóstol Pablo pone el versículo número 4, sobre las cosas que fueron escritas antes. ¿Cómo uno se consuela? Dice aquí el texto, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando, por ejemplo, estamos en medio del fracaso, todos nosotros fracasamos, fracasamos en distintas áreas. ¿Qué pasa cuando hay fracaso en un cristiano? Se termina todo, la vida no tiene sentido, el Señor nos deja de amar, se aparta su Santo Espíritu de nosotros. Nada de eso. ¿Y a dónde apelamos cuando estamos en medio de la prueba, en el crisol de la prueba, en medio del fracaso? Apelamos a este santo libro, pues, hermano. Porque este santo libro tiene la instrucción, la enseñanza, la consolación que necesitamos. Porque nosotros no podemos vivir sin esperanza. Este libro es, 66 libros, decía nuestro hermano muy bien, es un compendio de libros que nos proyectan hacia la esperanza. Entonces nosotros, hermanos, hacemos bien en considerar las Escrituras como la única, voy a hacer el énfasis, la única norma que debe regir una iglesia. Ni estatutos, ni confesiones, ni catecismo, ni tradiciones, nada de eso. Me acordaba de los mormones. ¿Usted ha oído hablar de los mormones? O también la mal llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Ya? Ellos no solamente tienen, comillas, la Biblia, sino que tienen una serie de libros más como complemento a la revelación de la Escritura. ¿Ya? Acuérdense, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, tres libros adicionales a la Biblia. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, en la Iglesia Evangélica no anda muy lejos. Están las confesiones, están las tradiciones, están los estatutos de cada corporación, y que se traducen, y eso es lamentable, se traducen muchas veces en una autoridad a la par con la Biblia. Pero aquí nosotros hemos estado leyendo que la única autoridad exclusiva es la Sagrada Escritura y nada más. Entonces leíamos, y nuestro hermano lo citaba ahí en 2 Timoteo, ¿cierto? Ahí nos quedamos la semana pasada, entiendo, ¿no? 2 Timoteo, capítulo número 3, donde el apóstol Pablo le dice ahí en el versículo 14, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene esta tremenda declaración, versículo 16, toda la Escritura. Note que en el versículo 15 habla en plural, las Sagradas Escrituras, pero en el versículo 16 hay una unicidad, hay una singularidad. Toda la Escritura es, dice, inspirada por Dios, es decir, soplada, impulsada por Dios. Esto no es una idea puramente humana, y útil, y lo mencionábamos también el jueves pasado, para, primero, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, versículo 17, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, a partir de esta lectura sale la pregunta, ¿cómo nosotros podemos crecer y madurar, mis hermanos? Exclusivamente a través de la Escritura. Nos permite crecer y madurar. Esta palabra perfección significa madurez. Y si hay madurez, es que ha habido crecimiento. Por eso, hoy día estamos en tiempos muy complejos, hermano, en que la cristiandad no distingue el pasto verdadero del pasto sintético. Todo se mueve a través de las emociones. Y uno cuando conversa con hermanos, y no estamos diciendo que no sean hermanos, ¿eh?, de otras congregaciones que tienen una liturgia muy distinta y dinámicas distintas, incluso membresías muy distintas, son muchos, multitudinarios, y uno les menciona a lo mejor parte de la doctrina, uno detecta el apetito que tienen por la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque en esos lugares no se les da el alimento que satisface a la oveja, sino que solamente emociones. Pero lo único que nos puede capacitar para enfrentar la vida, mis hermanos, no son las emociones, no son la teoterapia, como lo hemos dicho. Es decir, vamos a una iglesia a gritar, a saltar, después a entrar en una especie de trance autohipnótico para poder salir relajado y decir, uy, la presencia del Señor. Eso no es la presencia del Señor, eso es emocionalismo. Y ahí tenemos la responsabilidad de decirlo que con todas sus letras. Lo único que puede hacer crecer a un hombre, a una mujer, lo único que le puede entregar la enseñanza, ¿cierto?, la capacidad de contradecir el argumento mundano, esa palabra redarguir, es ir en contra, es contradecir, ¿cierto?, lo que el mundo nos dice, la única que nos da la capacidad de corregir, de enmendar, de rectificar y de instruir en la justicia de Dios, es la Sagrada Escritura, nada más. Entonces, duele mucho cuando alguien dice, aquí hay, lo único que se dedican a estudiar la Biblia. Han habido personas que nos han visitado y dicen, lo único que hacen es leer la Biblia, no hay adoración, no hay milagro, no hay... Pero si uno va al ministerio de Cristo, al ministerio de los apóstoles, es cierto que habían señales, prodigios, porque era una era especial, ¿no es cierto? Cristo, su ministerio fue acompañado de portentos, de milagros, los apóstoles también, pero el énfasis de Cristo nunca estuvo allí, sino que estuvo siempre, siempre, mis hermanos, y lo mencionábamos la semana pasada, en la Sagrada Escritura. Lo leíamos en 1 Corintios 15, porque Cristo murió, padeció y murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Inclusive antes que naciera, antes, cuando estaba en el vientre de su madre, ya estaba cumpliendo las Escrituras, porque ya decía la Escritura que de una matriz virgen vendría el Salvador. Y después nació, después creció, y vemos en la vida de Cristo el cumplimiento irrestricto de las Escrituras. Una sumisión tremenda las Escrituras, hermano. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? El propio Pedro dice que nuestro Señor Jesucristo es aquel a quien debemos seguir sus pisadas. ¿Cómo sometió al diablo, hermano, cuando éste insolentemente lo tentó? Escrito está. Ya. Y estando en la cruz, hermano, la semana pasada mencionábamos, por ejemplo, cuando entró montando el pollino de asna para que se cumpliese la Escritura. Pero estando en la cruz, en agonía, bebió el vinagre. Y lo dice el texto, para que se cumpliese la Escritura. Y después de muerto, el soldado traspasó el costado para que se cumpliese la Escritura. Es decir, el centro de todo es la Escritura, hermanos. Eso es lo que queremos enfatizar. Pablo está diciendo la razón de por qué nosotros debemos actuar con el carácter de Cristo es apelando también a la enseñanza ya escrita para nuestra consolación, para nuestra paciencia, a fin de que nos proyecte hacia la esperanza. Entonces, este pasaje de Timoteo nos pone en alto la Escritura. Solamente complementar cuando decía el profeta Oseas, creo que es cierto, cuando decía, mi pueblo pereció, ¿quién se acuerda? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Creo que es lo que dice más de un profeta, ¿ya? Pero uno de ellos es Oseas. El conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, obviamente equilibrado con la gracia. Ese pasaje de 2 Pedro 3:18 a mí me gusta mucho porque es una especie de balanza. ¿Se acuerdan de ese pasaje? 2 Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo, en lo personal, lo tomo como una balanza. Porque el solo conocimiento sin la gracia de Dios, ¿qué hace el conocimiento en un ser humano, inclusive en un creyente? Se envanece, pues, hermano. Y se empieza a sentir mejor que los demás. No, yo no puedo estar contigo, tengo un conocimiento muy amplio de la Escritura, entonces, ¿cómo quisiera rebajarme a tu estatura, pero no puedo? Qué terrible, que el Señor nos guarde de eso, hermano. Acuérdense que el principio de Cristo es mirar al hermano como... como superior a uno mismo. El resto es religión, pura religión. Y lo segundo es la gracia de Dios para entender de que todo lo que podamos ir comprendiendo lo es por la gracia de Dios. Entonces, el conocimiento sin gracia envanece. La gracia sin conocimiento, somos niños fluctuantes. No podemos vivir solamente de eso, sino que el conocimiento y la gracia, el perfecto equilibrio, la sobriedad en nuestro caminar de Cristo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en eso. Entonces, vámonos a Segunda de Pedro, aquí mismo, precisamente, en el capítulo 1. Mire, vamos a leer un pasaje muy bueno para comprender la importancia de la Escritura. Oseas 4:6 nos dice nuestro hermano, ese. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas estaba escrito ahí, ¿eh? Ah, no me entendieron. Ya. Primera de Pedro 1, ¿sí? Perdón, Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer del versículo 19 al 21, note. Segunda de Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, note, esto es muy importante, que ninguna profecía... Note la singularidad de la Escritura, ¿sí? Es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, soplados por el aliento de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor bendiga su palabra. Leamos del versículo 19 un poquito, ahí extraigámoslo hasta lo que podamos. Dice el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura. Yo lo decía la semana pasada, si a usted le gusta, por ejemplo, estudiar otras religiones, que no es malo, en el campo de la apologética es bueno saber lo que creen otras religiones, ¿no es así? Todas tienen sus libros sagrados, ¿ya? Pero ninguno de esos libros sagrados se asemeja a este libro que tiene contenido profético. Usted puede encontrar en otros libros sagrados poesía, historia inclusive, cosas que lo pueden ilustrar intelectualmente, pero no tienen profecía. Y es más, profecía exacta, hermanos. Si aquí viene la paradoja de las paradojas, ¿sabía usted que muchas veces los estudiosos, los científicos, los arqueólogos, antropólogos, hacen referencia a los relatos bíblicos para llevar a cabo sus descubrimientos y sus estudios? Este libro es maravilloso. Yo solamente me voy a referir a un hecho que dejó la boca tapada a muchos incrédulos y que denostan este santo libro. Me refiero al hallazgo de los rollos del Mar Muerto ahí en las cuevas de Qumran. ¿Se acuerda? Siglo XX. Ese descubrimiento permitió entender la profundidad de la, voy a decirlo así, tratar de enfatizar, de la veracidad, ¿cierto?, de la historicidad de los escritos del profeta Isaías. El profeta Isaías, como usted bien lo sabe, es un profeta mesiánico. ¿Qué significa profeta mesiánico? Que anunciaba la venida del Mesías, entre otros. Entonces citábamos, por ejemplo, ahí cuando dice, he aquí la Virgen concebirá, y llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz, o también decía, y llamará su nombre Emanuel, lo que es Dios con nosotros. Profecía que fue dicha 700 años antes de que ocurriera. Leíamos la otra vez Isaías 53, el tremendo pasaje de Isaías 53, Isaías 61, cuando habla de la primera y la segunda venida de Cristo. Pasajes pero clarísimos de profecía bíblica. ¿Cuándo fueron escritos? 700 años antes de Cristo. Es una palabra profética segura. Aquí no estamos especulando, mis hermanos. Esto no es una clase a los Salfate, ¿ya? ¿Usted conoce a Salfate? Bueno, los de afuera no lo conocen, pero nuestros hermanos de afuera. Es un comentarista aquí chileno que le gusta el tema de las profecías de Nostradamus y pica por aquí y pica por allá, mezcla inclusive hasta las profecías bíblicas. Y hace una mezcolanza y a la gente le gusta eso. Y creyentes también, hermano. Le prefieren eso que estudiar sistemáticamente la Biblia. Se aburren de esto. Entonces, esta palabra no es especulativa, no es sensacionalista, es una palabra profética segura, que nos presenta, como ya lo decíamos, las cosas ya escritas, lo dice Romanos 15, lo estamos leyendo, las cosas ya escritas, es decir, la historia pasada, y toda la historia pasada nos permite discernir lo presente. ¿Por qué nosotros, hermanos, no digo nosotros en el sentido presumido, ¿no es cierto?, orgulloso, no, lo digo en el sentido de los creyentes. ¿Por qué los creyentes tenemos paz en un mundo de convulsión, en un mundo de incertidumbre? ¿Por qué nosotros tenemos paz? O al menos nos llenamos de paz. Porque tenemos la palabra profética más segura. Si no tuviéramos esta palabra, estaríamos en tinieblas. Estaríamos en una plena incertidumbre. Por eso que es tan importante concebir este libro como no solamente como un libro de historia pasada, sino que un libro de historia por cumplirse. ¿Lo cree, hermano, hermana? Lo que usted tiene en sus manos es un libro profético, seguro, que aunque nos denosten y nos digan, uy, que están perdidos, ustedes no importa. Al Señor lo ofendieron también, y por eso uno se consuela. Todo lo que está escrito se cumplirá. Aunque los propios evangélicos, una facción no menor que dice que las profecías ya se cumplieron todas, imagínense. Por lo tanto, este libro pierde su calidad de profecía futura. Entonces, el apóstol Pedro nos presenta esta temática, que la desprendemos de Romanos 15 que estamos estudiando, donde dice de manera clara: tenemos también la palabra profética más segura. ¿A dónde vamos a apelar, hermano? ¿A Nostradamus? ¿A la tía Yolita? ¿Conoce la? Bueno, yo tengo que explicar para mis hermanos de afuera. La tía Yolita es una bruja aquí en Chile, se llama Yolanda Sultana. Entonces tiene un brasero así y le dicen brujita blanca, ¿sí? Y tira su sahumerio y dice, ¿sabe la profecía que dijo? Que este año que viene va a ser difícil. Mire qué tremenda profecía. Seamos serios, ¿ya? ¿A dónde vamos a apelar los cristianos, hermano? Bueno, debo decir tristemente que hay una facción evangélica que cree todavía que hay profetas. La Biblia dice claramente, aquí no vamos a ser especulativos, dice claramente que la profecía cesó, terminó. Yo sé que a algunos no les gusta este tema, porque creen que Dios sigue revelando cosas nuevas, hermano. Si alguien cree que hay cosas nuevas, entonces que escriba la profecía y que la corchetee, perdóneme la ironía, en el último versículo de Apocalipsis. Porque si él dice que, o ella dice que, hay nuevas revelaciones, hay nuevas profecías, con toda autoridad debe escribir la profecía y corchetearla. Y esperar que esa profecía se cumpla. Porque si no se cumple, ahí sí que hay problemas. Acuérdense que en la ley se condenaba al profeta falso. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado. Hoy día mismo intercambiaba un poco con un colega que es testigo de Jehová. Y le decía, Charles Russell, ¿no es cierto?, el fundador de los testigos de Jehová, dio al menos tres fechas. Tres fechas de la venida de Cristo y de lo que ellos llaman la batalla del Armagedón. Ninguna se cumplió. Ninguna. Y después, cuando ya murió Russell, lo sucedió un tal juez llamado Rutherford y también dio un par de fechas y nunca se cumplieron. ¿Qué son ellos? Falsos profetas. ¿Se fija? Pero dice la Escritura, tenemos en sentido plural, todos los hermanos tenemos este privilegio. Todos al menos tenemos un ejemplar de la profecía en nuestra casa. Es la profecía más segura, dice acá. Ese es el énfasis que hay que darle. ¿Sí? A la cual, aquí viene la segunda parte. Hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. No solamente es tener la Biblia, sino que leerla, pues. Claro, porque uno puede decir, sí, yo creo todo lo que está diciendo, yo tengo la Sagrada Escritura y no la tomo ni por si acaso para contemplar y estar atento a lo que la palabra dice. Y algunos se toman de manera literal eso, es que yo guardo la palabra de Dios. Entonces la guardan, ¿cierto? En el cajón. Es fome el chiste, pero es profundo, hermano, ¿eh? Porque hay muchos que guardan la Biblia. No, aquí dice estar atentos. Y mire cómo dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido la penumbra total. Por ejemplo, en el campo se ve mucho eso. En la ciudad es muy difícil, a veces se corta la luz, pero no es una penumbra total. Pasan los vehículos que alumbra, distorsiona, no se ve una penumbra total, pero en el campo donde no hay ninguna fuente de luz, uno no ve absolutamente nada. Pero usted enciende un, bueno, aquí en Chile le llamamos un fósforo, ¿cierto? Un cerillo o un encendedor, aunque sea una llamita pequeña, las tinieblas se disipan y usted comienza a ver lo que lo rodea. La Biblia, hermanos, es una antorcha que nos ilumina en este mundo de oscuridad. Note que el pasaje nos va a señalar que nosotros estamos en un día de oscuridad, perdón, en una jornada de oscuridad. Por eso dice que esta profecía, que es una antorcha, nos va a acompañar hasta que el día esclarezca. Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, hermanos, entenebrecido. Entonces, debemos ser agradecidos del privilegio que el Señor nos ha dado de portar esta antorcha no apagada, esta antorcha encendida, a la cual hacemos bien en estar atentos. Todo lo que pasa en el presente, usted tiene que compararlo, exponerlo a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que pasa en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido religioso, exponerlo a la luz sin igual de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comprender el contexto, para discernir el presente. ¿Por qué ocurre que hay tanto evangélico metido en política, hermano? Porque deliberadamente han cerrado la antorcha, pues, hermano, la han apagado, la han dejado, la han menospreciado, no han estado atentos a la profecía. Y cuando uno cierra esto, comienza a buscar sus propios argumentos para poder moverse en un mundo de tinieblas. ¿Se entiende más o menos, no? Entonces dice acá, esta antorcha alumbra el lugar oscuro. Este mundo es un mundo de oscuridad. Es un mundo de tinieblas. Porque el príncipe de las tinieblas, ¿no es cierto? Satanás el diablo ha entenebrecido las mentes de los hombres. Nunca olvidemos que ahora mismo quien tiene el control de este poder temporal, y cuando digo poder temporal, de este poder terrenal, de todos los gobiernos, de izquierda, centro, derecha, de todos, es Satanás. Cuidado con eso también de que a veces creemos que una facción es de Dios y la otra del diablo. No, no, no. Todos están bajo el maligno, así lo dice Juan. Entonces, los creyentes en sí mismos somos una antorcha encendida, porque está la palabra del Señor. No sé si usted alguna vez ha viajado en avión de noche. Y usted mira hacia afuera, no ve nada. Y de repente va mirando y se ve una luz, ¿cierto? Que titila, ¿no es cierto?, a la distancia. Y va llegando de repente. ¿Quién será esa luz? ¿Algún farol, algún poste de luz, etcétera? Y después pasa esa luz y sigue la tiniebla. Bueno, de cositas así uno aprende. Este mundo está en tinieblas. Ahora mismo aquí hay una antorcha aquí en Puente Alto. Un candelero, ese candelero que es simbólico de siete brazos, ¿cierto? Simboliza la luz del mundo. La iglesia en sí mismo es luz del mundo. No tiene que hacer nada. En sí misma es luz del mundo. ¿Por qué? Porque porta la antorcha encendida. Pero ¿qué quiero señalar y enfatizar? Estamos en medio de la penumbra absoluta. Y dice aquí, lea usted, hasta, ahí está la cota de tiempo. Todavía estamos viviendo en un mundo de tinieblas, hermano. Fíjese que quiero también, de alguna manera, derribar el mito que dice que estamos viviendo el reino de Dios. ¿Cuántas veces lo ha escuchado? El reino de Dios aquí y ahora. No, el reino de Dios, conforme a la Escritura y de manera seria, es el reino de luz. es el reino que va a terminar con todo lo que hoy día pasa en la humanidad. La injusticia, la falta de paz, la falta de seguridad, la falta de equidad. Todo lo que nosotros vemos hoy día no es el reino de Dios. Pero cuando Cristo vuelva, va a establecer el reino de Dios. Entonces, ¿nuestra esperanza cuál es? Es que un día las tinieblas van a terminar. Pero nosotros los creyentes vivimos en un mundo de tinieblas. Por eso que lo dice la Escritura, nosotros no podemos vivir con la luz poniéndola debajo del almud. Porque el almud, ¿qué es lo que era? Era una especie de vasija, una especie de medida. Imagínese usted una caja, un recipiente donde se echaba el trigo y era una medida específica. Ponga usted un kilo de grano. Meter ahí la luz no tiene ningún sentido. Se taparía, no. La luz hay que ponerla en una mesa, cosa que alumbre toda la casa. Esa es la enseñanza. Entonces, fíjese la cota de tiempo. Dice, versículo 19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué está aludiendo la palabra del Señor? Bueno, nosotros estamos esperando el alba, hermanos. Estamos esperando el alba. Esto gatilla muchos temas que van así de la mano. ¿Por qué la Biblia insiste tanto que los creyentes debemos velar? ¿Cuándo comenzaban las vigilias? ¿Cuándo se velaba? No se velaba en el día, se velaba en la noche. Y fíjense que cuando Cristo presenta el asunto de velar, de vigilia, no habla de la primera vigilia, sino que habla de la segunda y la tercera. Es decir, cuando el sueño es más profundo y cuando las tinieblas están realmente asentadas en la ciudad. Nosotros estamos vigilando, ¿cierto? Como iglesia de Cristo, no digo la iglesia local, sino que parte de la iglesia de Cristo diseminada en todo el mundo, esperando la alborada, hermanos, esperando el día, esperando cuando raye el alba. ¿Cuándo va a ser eso, mis hermanos? Para nosotros, los que somos de la iglesia, el día del arrebatamiento de la iglesia. Aquí aparece un concepto muy propio de la estrella matutina. Dice acá, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, yo me acuerdo cuando chico, una vez yo le pedí permiso a mi mamá, en un año nuevo, mami, deme permiso para ver amanecer. Mire la locura que quería. Entonces con un grupo de amigos nos sentamos ahí esperando el amanecer. Estábamos apenas con sueño ya. En el pasaje que vivíamos, las cumbias habían terminado, ¿cierto? Pachuco, se había terminado todo eso. Y ahí estábamos esperando el amanecer. Lo primero que uno ve, el lucero. El lucero. Pero hay algo muy particular con el lucero. Usted lo distingue, usted lo descubre cuando lo busca. No es evidente, sino que tiene que buscar ese lucero. La iglesia, hermanos, tendrá ese privilegio de ver ese lucero. No todos lo van a ver, solamente los que estamos esperando el rayar el alba, los creyentes. Por eso que hay una cosa muy distintiva entre el lucero de la mañana y el sol de justicia que habla Malaquías. El sol nadie lo puede, no puede pasar desapercibido. Todo el mundo ve el sol cuando sale, ¿no es cierto?, y está en su cenit. Todo el mundo sabe cuando el sol está alumbrando. Pero el lucero es algo muy personal, muy íntimo con los creyentes, hermanos. Un día va a rayar el alba y nosotros vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Ese es el concepto del lucero de la mañana, que va a esclarecer todas las cosas. La antorcha encendida va a quedar para toda la eternidad, pero ya no estaremos en un mundo en tinieblas, porque estaremos en la presencia del Señor, en la luz inaccesible de nuestro Señor. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Eso es lo que nos espera, el reino de luz, para siempre jamás. Las tinieblas han de quedar atrás. Pero hay algo dramático que tenemos que mencionar. Cuando la iglesia salga, sale también el último vestigio de luz. Las tinieblas dominan la tierra, hermanos. Y ahí viene el periodo oscuro y tenebroso del juicio de Dios. Día de nublado, decía el profeta. El día de nublado es como que se oscurece. ¿Se ha fijado cuando se oscurece? Es como que está de noche. Viene tinieblas a la tierra. Porque la única fuente de luz, la única profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, será quitada de la faz de la tierra. Sigamos leyendo. Versículo 20. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, delante hablábamos un poco de los testigos de Jehová. Fíjese usted que Charles Taze Russell deriva de los estudios de un tal William Miller, ¿ya? Que puso las bases de lo que hoy día se conoce como los adventistas del séptimo día. Por eso que se dice que los adventistas con los testigos de Jehová son primo hermano, ¿ya? Tienen unas fuentes más o menos similares o afines. De ahí aparece la mujer esta que se llamaba la Elena de White, ¿cierto? Que fue la profetisa de los adventistas del séptimo día, que he dicho muy de paso, y una vez lo estudiábamos también, siempre cuando la mujer, que tiene un rol específico, Dios ha dignificado a la mujer, pero cuando ese rol se rompe, siempre es para mal. Lo vimos, por ejemplo, en el albor de la creación. Cuando Eva rompe el orden, las consecuencias saltaron a la vista. Ella andaba dialogando con la serpiente, arreglando el problema. ¿Se fija? Entonces, ahí nosotros vemos un descenso. Aunque vemos también una obra soberana de Dios, no hay ninguna duda. Pero aprendemos de que la enseñanza está subordinada, ¿no es cierto?, a la instrucción de la palabra de Dios y está guiada, consignada al ministerio de un varón. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. La otra vez nos acordábamos de una tal Catherine Kuhlman. Se salió de madre, como se dice, ¿no es cierto? Se apartó de la enseñanza y enseñó cosas que no convienen. Amy Simple McPherson también, la fundadora del Evangelio Cuadrangular, otra mujer que se desordenó y comenzó a enseñar cosas. Bueno, podríamos nombrar muchas, hermano. Entonces, dicho de paso, este Russell comenzó a enseñar falsas doctrinas, pero de una fuente común, es decir, a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque comenzó a interpretar la Biblia de manera privada. Hermano, esto no es de lo que usted piense o lo que yo piense. Esto tiene reglas. Esto tiene normas de interpretación. La Biblia habla de una palabra, ¿no es cierto? Sale la Biblia, que es la palabra hermenéutica. Viene de Hermes, de los antiguos dioses, ¿no es cierto? El que traía la noticia, el que revelaba el texto, Hermes. De ahí viene la palabra hermenéutica. ¿Qué significa? Poder comprender lo que Dios quiere decir. Y como siempre lo decimos y enfatizamos, para que todos nosotros tengamos un sano estudio de las Escrituras, debemos leer la Biblia con cuatro reglas de interpretación. Nunca, nunca de manera privada, en el sentido de interpretación privada. El Señor es quien nos guía, como dice aquí también el versículo, el Espíritu Santo, en la dependencia de Él, nos guía a estudiar la Biblia, pero respetando al menos cuatro reglas que son básicas. Primero, la literalidad de la Biblia. Nosotros creemos la Biblia en un sentido literal. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿lo creemos de manera literal o alegórica? De manera literal. Hoy día los racionalistas dicen, ¿cómo puedes creer en una creación que está truncada, que no tiene explicación? Que no tiene explicación científica. Es que permítame decirle que la Biblia no fue dada para persuadir a los científicos. La Biblia fue dada para quienes íbamos a creer. Es para los creyentes. Siempre decimos esta frase, la Biblia no se debate, la Biblia se cree. Entonces, ¿cómo puedes creer eso? Dicen ellos. Nosotros lo creemos de manera literal. Dios creó a un hombre y una mujer, punto final. Adán y Eva. El valor literal de las Escrituras. Moisés, levantando el báculo, abrió el Mar Rojo. ¿Lo creemos de manera literal o lo interpretamos de manera que justamente coincidió que el mar se recogió? Como cuando hay los tsunamis, el mar se recoge primero. No, hay un hecho milagroso, un hecho portentoso del Señor. Es decir, el valor literal es lo que guía el estudio bíblico. Segunda, la gramática, el concepto gramatical es muy importante. Por ejemplo, leíamos ahí precisamente ya que sacamos a colación a los testigos de Jehová, ya estoy terminando, cuando hacen mal uso de la gramática, de la sintaxis gramatical, con el ladrón o malhechor de la cruz, ¿se acuerda? Si usted lee los, al menos lo que tenemos, las copias de los originales, uno lee lo siguiente. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los testigos de Jehová escribieron en su Biblia, y usted lo puede ratificar si tiene por ahí una de esas versiones, dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Nota la diferencia? Es muy difícil, muy distinto a decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, a decir, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación es presente, es personal y es precisa. Nunca olvide las 3P que siempre menciono. Personal, presente y precisa. La Biblia no deja cabos sueltos, hermano. La gramática es muy importante. Todos los conectores, por tanto, por lo cual, así que, las comas deben respetarse para una buena enseñanza. Tercera regla, la histórica, ¿cierto? Es decir, nosotros debemos meternos en la historicidad, ¿no es cierto?, de los relatos para poder comprender en qué contexto fue dicho. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando dice el Señor, y lo dice el apóstol también, ceñíos vuestros lomos con la verdad y la justicia? ¿Cómo interpretamos eso? Ceñíos vuestros lomos. Eso no tiene interpretación actual. Y sería funesto que nosotros le diéramos una interpretación privada. ¿Se entiende a lo que queremos llegar, cierto? Ceñíos vuestros lomos, uno tiene que ir a la historia, a la cultura. En ese tiempo, las vestimentas, tanto de hombre como mujer, de los soldados, eran vestimentas anchas, ¿ya? Capas, túnicas, etcétera. Y para ir a la batalla tenían que ceñirse las ropas en sus lomos para tener movilidad. Si no, no se podía actuar en la batalla. Entonces el llamado aplicado al día de hoy podría ser dejar todo lo que nos impide la movilidad, ¿no es cierto?, para servir al Señor. Ceñíos vuestros lomos, el entendimiento, algo así dice ahí un pasaje, ¿cierto? No lo vamos a buscar, pero usted me entiende. Cuando habla de ceñirse el lomo, está hablando de dejar todo lo que nos impide servir al Señor. Y ahí podríamos nosotros aplicar comodidad, deleites propios, y el confort, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hoy día impiden que nosotros sirvamos al Señor, pero eso requiere de una voluntad personal y de una obediencia personal, ¿sí? Pero ahí está la interpretación de manera histórica, cultural. Y la cuarta, que es muy importante, y ahora sí que termino, voy ya, el reloj está, ¿eh? Es la correlación. ¿Qué significa correlación? Que usted no puede enseñar una doctrina basada en un solo versículo, sino que tiene que tener correlación con toda la Biblia, es decir, tiene que tener armonía. Si un pasaje que usted dice significa esto, choca con otro, quiere decir que la interpretación no es correcta. Voy a poner un ejemplo. El Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre, todo, note, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Entonces uno podría cerrar la Biblia ahí, en ese versículo, y decir, bueno, el texto lo dice, todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar. En el nombre de Cristo, y por eso que hoy día se usa el nombre de Cristo como un fetiche. En el nombre de Jesús, dice, y medio centroamericano, de Jesús, dice, ¿eh? ¿Lo ha escuchado? Te reprendo, demonio de cáncer, de diabetes y cosas por el estilo, en el nombre de Jesús. ¿Creen que eso va a cambiar las cosas? Perdónenme la falta de respeto, pero a veces la vehemencia, hermano, es que ya basta de jugar a las cosas que no son reales, hermanos. Y esto es serio lo que estamos diciendo. ¿Qué significa ese pasaje? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esa instrucción debe correlacionarse con toda la Biblia. Y nos vamos a encontrar con dos pasajes. Por ejemplo, Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Pero el más contundente es Primera de Juan 5, cuando dice: si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí sí tenemos la respuesta de lo cual le hemos pedido. Esa es la norma de la correlación. Por lo tanto, cuando habla de interpretación privada, no es un asunto humano, hermanos. No es algo solamente del intelecto, de la sapiencia del hombre, sino que los hombres que escribieron las Escrituras lo hicieron inspirados por el aliento de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando vamos a este libro, hermano, seamos respetuosos. No enseñemos lo que uno quiera que diga el libro, sino enseñar lo que dice. Sea que nos confronte a nosotros mismos, pero eso se tiene que enseñar. En una literalidad, en un respeto a la gramática, en un respeto al contexto histórico-cultural y también a la correlación armoniosa de todas las Sagradas Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, invocamos tu santo nombre una vez más para darte las gracias por tu santo libro, Señor. Es un privilegio el que tú hayas preservado este libro después de tantos intentos y también actuales intentos de derribarlo, de denostarlo, de desprestigiarlo. Te agradecemos de que por pura gracia nos hayas apartado y nos hayas querido tener, que cada uno esté ejercitando la reverencia a este libro. Ni siquiera es mérito nuestro, Señor. Es el poder de tu gracia que aparta los remanentes para tus propósitos, Señor. Permite que esta tu palabra, que ha sido presentada conforme a lo que hemos leído, pueda cautivar a más de algún corazón, que quizás hasta ahora mismo estaba haciendo lo contrario. Para tu gloria, Señor. Tu palabra es luz, es una antorcha encendida, nos permite comprender el pasado, discernir el presente y conocer desde ya la historia por cumplirse. Ayúdanos a respetar este santo libro. Y como dice tu palabra, toda la Escritura, no algunas cosas, de principio a fin, de Génesis hasta el Apocalipsis, en tiempo en que se enseña todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que significa la Biblia en nuestras manos, Señor. Cuando el hombre la ha transformado en un fetiche, en una especie de anticuco, entendemos, Padre Celestial, que el hombre busca supersticiosamente su propio bienestar, usando este santo libro, inclusive, de una manera incorrecta. Ayúdanos, Señor, a valorar el texto en todos los ámbitos que hemos y que nos ha guiado comentar unos con otros en esta noche. Padre Santo, te suplicamos que nos ayudes, porque sabemos que estamos en un mundo en tinieblas y que cada día va a ser peor, para que nos capacites para tener paciencia, para ser consolados y para seguir con nuestra esperanza clara, firme, inquebrantable de ese día en que va a esclarecer y el lucero de la mañana va a asomar definitivamente, en donde va a ser un día de mucho gozo para todos nosotros. Anhelamos la alborada, anhelamos el rayar el alba y que nuestra vigilia termine. Te lo suplicamos, Señor. Oramos por quienes amamos, Señor, y que ahora mismo tenemos en nuestras mentes y que tú conoces, Señor, para que tú, si tú quieres, puedas sanarlos, puedas salvarlos, Señor. Queremos estar con ellos cuando estemos allí, en el nombre del Señor Jesús. Amén.